Este es un mensaje por el pastor mundial Tony Alamo, traducido de inglés al español. Hola otra vez, soy el pastor mundial Tony Alamo. Hemos estado leyendo de la Biblia por semanas, pero aquí tenemos la conclusión de agentes del gobierno romano en nuestro país, que son agentes católicos romanos en nuestro país. Ellos se están haciendo pasar por agentes de los Estados Unidos. La gente de los Estados Unidos no son los únicos que están enojados por eso, pero el mundo entero también, puesto que Roma desea gobernar el mundo entero, y ellos están usando el ejército, la marina de guerra y el naval del gobierno de los Estados Unidos para llevarlo a cabo, para que la culpa nos caiga a nosotros, para que eventualmente la gente se justifique en asesinar, matar y bombardear a la gente de los Estados Unidos. En realidad, no son la gente de los Estados Unidos que están haciendo esas cosas, pero son los agentes del gobierno romano que se están haciendo pasar por líderes del gobierno de los Estados Unidos. Son los líderes del FBI, IRS, el Departamento de Labor, el BATF y también el DEA. La mayoría de la gente ha visto la exposición por muchas fuentes acerca de que las agencias de los Estados Unidos son los que están trayendo drogas en el país y luego están echando a hombres en la prisión, mano de obra, uno tras otro. Están echando cientos y aún miles de personas en prisión porque están distribuyendo las mismas drogas que los líderes del gobierno han traído a este país. Y es una cosa bien conocida ahora. Es asombrante que la gente de los Estados Unidos desea creer que solo la gente de los Estados Unidos son los que están inspirando estas cosas, pero es una inspiración de Roma. La gente en el gobierno sabe que ellos son dicho qué hacer por Roma. El expresidente Bush, el mayor, y Clinton y el nuevo presidente Bush son los presidentes más católicos, desde FDR, el cual era un católico también. Todos ellos han dicho que van a ejecutar todo lo que los papas los manden a hacer, y eso es lo que están haciendo. Entonces, nosotros, la gente de los Estados Unidos, los que creemos en la Constitución, los que somos cristianos, no creemos en bombardear a otros países para ganar su petróleo o para pretender atrocidades y traer falsas acusaciones contra gente de otros países para poder robar su petróleo. Acusaciones falsas tales como diciendo que ellos tienen armas de destrucción masiva. Hay muchos casetes acerca de esto que personas han hecho, pero ellos no señalan que es el Vaticano quien está dirigiendo a los Bushes y a Clinton y que es el Vaticano que ha traído drogas en este país para que la gente no pueda comprender lo que está pasando, ya que andan muy endrogados, para que ellos no comprendan quién es el que está haciendo estas cosas. Y entonces ahora la culpa le está cayendo a los Estados Unidos por las atrocidades del Centro de Comercio Mundial, y también nos están echando la culpa por el bombardeo de los otros países que hemos estado explotando. Y es el deseo insaciable del Vaticano de hacer estas cosas. He conocido a muchos agentes del gobierno que se han separado del gobierno y ellos dicen que ellos son peores que la mafia. Siempre he dicho que esa gente debe de ser colocado en la prisión, y mucha de la gente que está en prisión detenido como prisioneros políticos deben de ser liberados. Mucha gente ha matado a otros en este país para esconder el hecho que ellos están trabajando para el Vaticano y que ellos son los que han traído drogas en este país y que han transportado armas en y afuera del país. No quiero decir que es una de las promociones más astutas que ha sido hecha. Eso es lo que yo hacía para poder sostenerme antes de ser salvo. Hacía promociones, y era el mejor en eso. Yo realmente puedo reconocer una promoción grande como la que ellos están haciendo, mascarándola así como ellos hacen. ¿Cómo ellos pudieran reclutar ejércitos para atacar a países inocentes, si no solo por bombardear el Centro de Comercio Mundial, el Edificio Federal de Oklahoma City, y echarle la culpa a Osama Bin Laden, quien según fuentes fiables murió varios años atrás? Quizás la gente dirá, yo pensaba que tú eras un predicador del Evangelio. Sí, lo soy, pero el Señor nos manda a resistir al diablo.
y él huirá de nosotros. ¿Y cómo podemos resistir al diablo si continuamos creyendo las cosas que creemos y continuando ser ignorantes? Ahora, un ex agente federal me acaba de decir esta noche que él era un guardaespaldas para el mayor Bush, para Clinton y para el nuevo Bush. Él deseaba salirse de eso porque dijo que nunca ha visto tanta corrupción en su vida. Esa gente cree que son inmunizados de ser procesados. Ellos procesan a gente que son inocentes y que hacen menos de lo que ellos hacen, mientras que ellos son completamente inmunizados. A veces oyes algo de vez en cuando, pero eso es todo. Pueden notar que esos oficiales altos de gobierno nunca son procesados y todavía ellos andan en frente del público americano y la gente solo dice, ah, así que ya no más es nosotros el pueblo o que la ley es para todos y que nadie es inmunizado de la ley. Esta gente ha hecho mucha maldad trayendo drogas en este país e iniciando guerras fingidas. Yo creo que Dios los va a castigar. No estoy levantando a nadie contra ellos, porque no estamos supuestos de asesinar o planear asesinar, pero lo que tenemos que hacer es orar que Dios salve el alma de ellos o que les haga algo a ellos. El expresidente Clinton tuvo que ser operado de corazón. Tuvo como unas 4 operaciones de corazón. La misma cosa le va a pasar a toda esa otra gente que son responsables por la muerte de toda la gente de Waco y de los que participaron en la explotación del edificio federal y del Centro de Comercio Mundial. Fue un arreglo muy obvio. La Biblia nos manda a no asesinar, y ellos literalmente están planeando asesinar a millones de gente. No están supuestos de codiciar el petróleo de otros, o de acusar falsamente a los que tienen el petróleo, diciendo que ellos tienen armas de destrucción masiva, cuando ya ha sido probado que fue una mentira. Pero todavía nuestra gente está allá, siendo matada y matándolos a ellos. ¿Y qué esperan que ellos hagan? Ellos saben que han sido acusados falsamente, y todavía estamos allá tratando de establecer la, entre comillas, democracia. En otras palabras, quitarles la Biblia. Claro que ellos son musulmanes y no hay manera que ellos van a creer a esa gente en posiciones altas en el gobierno que dicen que son cristianos. ¿Cómo pueden gente malvada así como ellos convertir a alguien, a los musulmanes, a ser un cristiano? La gente son convertida a la cristiandad por la verdad, pero con las cosas falsas que les están enseñando a la gente por los noticieros y por el culto unimundial de Roma. La Biblia dice que el diablo está sentado en Roma, encarnado en un cuerpo humano y en los cuerpos de muchos otros. El cuerpo del diablo es un cuerpo corporativo. Hay millones de gente en ese cuerpo, y hay gente que actualmente está atacando a los cristianos y están pagando dinero apoyándolos mientras que ellos atacan a los cristianos, trayendo toda clase de acusaciones falsas contra ellos. Pero ya basta con esto por el momento. Vamos a leer la conclusión de la parte 8 del gobierno anticristo en los Estados Unidos, haciéndose ver como agentes. Pero en actualidad, ellos son agentes católicos romanos del gobierno en este país. Ellos son títeres del Papa que están causando que todos en el mundo crean que nosotros, de los Estados Unidos, queremos dominio mundial. No somos nosotros los que queremos eso, pero son el Papa y el católico romano. Y ni siquiera es ello, sino es el diablo, Satanás, quien está encarnado en el Papa y en los cardinales y en los otros reprobados en Roma, y los del mundo quienes se han juntado con ellos en su busca de gobernar toda la tierra. Y es una cosa que no va a durar mucho tiempo. Ellos ya lo han logrado. Y eso muestra que ahora es tiempo para que el Señor regrese. Ellos ahora están traicionando a la gente, haciendo guerra química y de microbio. El Señor dice que va a cortar el tiempo, porque nadie podrá aguantar las cosas que están pasando en la tierra hoy. Así que, Él viene muy pronto. Puedes ver que también hay una gran caída. El apóstol Pablo dijo que no pienses que Cristo va a regresar hasta cuando mires una gran caída de la iglesia, hasta cuando mires que el diablo se sienta en el templo de Dios, diciendo que él es Dios. Nosotros los cristianos somos el templo de Dios. Hay muchos que se han caído porque han permitido que el diablo entre en ellos, así mismo como con Judas Iscariote. Ellos han traicionado al Señor. Actualmente han tomado la marca de la bestia en su corazón y en su mente. Ellos están condenados y no hay manera posible que puedan arrepentirse. Estos falsos predicadores son parte del régimen. Ellos dicen que son protestantes, pero la mayoría de esos predicadores en la televisión y en la radio actualmente son católicos romanos. Ellos están pretendiendo ser protestantes. Bueno, si ellos están orgullosos de su religión, ¿por qué se esconden bajo la pretensión de ser protestantes o cristianos nacidos de nuevo? Ellos no son más nacidos de nuevo que el mismo diablo. Ellos dicen que Bush es el Mesías. Esa clase de cosa me da asco. Entonces, oremos juntos para que el Señor haga algo y sigamos el Evangelio. No creamos a esta gente en gobiernos seculares o a estos falsos profetas en televisión. La Biblia dice que son lobos vestidos como ovejas, y eso es lo que son. Son el diablo pretendiendo ser ángeles de luz en los púlpitos. Ellos hacen igualmente como hizo el mismo diablo que pretendió ser un ángel de luz y engañó a Eva. Y luego Eva fue su primer discípulo, y ella destruyó el alma de su propio esposo. Así que no se permiten ser guiados por mujeres. No se permitan ser guiados por el culto católico romano, o el gobierno, o los noticieros anticristo del diablo. Pero en vez, lean sus Biblias y sigan al Señor Jesucristo y serán salvos. Crean solo lo que Él les dice y nada más. En el nombre de Jesús. Ahora, Padre, te pedimos que bendigas y unjas ese servicio con tu ungimiento externo. Abras los ojos y oídos espirituales de los que son y los que no son salvos. Que los salvos ciertamente sean salvos, y los que no son salvos, que una vez por todas sean salvos, para que puedan ser soldados cristianos, empuñando no armas carnales, porque no usamos armas carnales. Nuestra arma es la palabra de Dios, ya que la palabra de Dios es la arma más poderosa. La razón por qué expongo al diablo es porque el Señor me ha mandado hacerlo, porque nadie sabe de dónde el diablo nos está atacando. Le agrada al presidente Bush que tú creas que es él el que está haciendo estas cosas, porque le está evitando problemas al Papa, su Dios. Y Roma acusa a Rusia, al comunismo, a los judíos, a la China. Ellos dicen que todos son el diablo. Están acusando a los árabes ahora, a la gente de Irak, de Irán, y a cualquiera que no sea católico. Ellos tienen una lista de los que ellos llaman ser cultos, los cuales son cualquiera que no es católico o que no se ha juntado con el Vaticano, el culto católico romano. Pero, Padre, te pedimos que expongas estas cosas, que todo lo que yo diga sea dirigido directamente de tu trono, de tu boca, a través de la mía, en los corazones y las almas de los que escuchan este programa. Fortalezca la iglesia y que millones y billones de almas sean salvos. En el nombre de Jesús, y todos dicen, amén. Vamos a leer las cartas ahora. Esta viene de Los Ángeles, California, y dice, estimado pastor, la literatura que el Señor le ha dado contiene fuerza motivadora realizada. El pastor pregunta, ¿no es esta carta de alguien quien vive en nuestra iglesia? La respuesta es, sí. Y este alguien que se llama Luis, él ha estado en la iglesia tal vez como un año o algo así. Él es uno de los profesores. Solamente lo he conocido como unas dos o tres veces, dice el pastor. He estado en servicios con él. Ahora vamos a leer la carta del comienzo. Estimado pastor, la literatura que el Señor le ha dado contiene fuerza motivadora realizada. Me motivan a escudriñar las Escrituras profundamente como referencia en la literatura para comprender más las mismas palabras que Jesús habló. Este entendimiento completo me permite vivir mi vida así como Jesús dictó en su palabra, y también sus acciones abundantes, compasivas, de misericordia sobre las almas de los hombres. Le agradezco a Dios que tengo un pastor que le interesa el alma de los hombres, que es diligente a la palabra de nuestro Señor Jesús para decir la completa verdad. Usted puede pararse hábilmente contra severas persecuciones. Las escrituras que usted explica, ambos en casetes y literatura, son tesoros espirituales. Lo más que uno las escudriña, lo más uno es recompensado. Gloria a Dios. Luis. El pastor dice: alabado sea el Señor. Es una carta bonita de un miembro de nuestra iglesia. La siguiente carta viene de otro miembro de la iglesia que se llama Jesse James Stevens en Los Ángeles, California. Él no tiene mucho tiempo de ser salvo, apenas ha estado con nosotros unas semanas. La carta de él dice: estimado pastor Tony, mía es la victoria por la sangre de nuestro Señor Jesús. Después de que usted oró por mí el domingo pasado, mi cabeza me dejó de doler y no he tenido dolor otra vez. De nuevo digo, victoria. He tenido este problema desde 1983 debido a un pleito. No glorificaré al ladrón contándole lo que pasó. Le doy toda la gloria a nuestro Señor Jesús. Pastor, mis lágrimas de dolor se volvieron en lágrimas de gozo por el teléfono. Sé que Jesús me sanó. Incluso puedo ver mejor por el ojo malo que tengo. Señor Jesús, usted y yo dejamos al diablo con un ojo morado. Mi fe fue magnificada. Escuchará más de mí. Jesse James Stevens. El pastor dice: si en verdad crees en el Señor y realmente deseas ser sanado, todo lo que tienes que hacer es ponerte en contacto conmigo y yo oraré por ti. Gentes son sanadas de toda clase de enfermedad, y por seguro el dolor inmediatamente se va. Por causa del Evangelio, estuve en prisión bajo cargos falsos por la IRS, porque escribí una literatura en la cual puse el nombre de 6 nazis criminales de guerras, quienes eran consejeros del presidente Bush, el mayor. E inmediatamente, ellos asaltaron nuestras propiedades. Supongo que él levantó el teléfono. Yo tuve que ir ante un juez que fue apuntado por él. Lo puedo imaginar levantando el teléfono y diciendo: atáquenlo. El Papa Juan Pablo II dijo que yo era el enemigo más grande del Vaticano. Pues alguien tiene que ser nuestro enemigo, porque es por seguro que ellos son nuestros enemigos. Ellos han asesinado a millones de cristianos y son el enemigo de Dios. ¿Quién piensan ustedes es el que está sacando las Biblias de las escuelas? ¿Piensan que es Osama Bin Laden? ¿Piensan que de una cueva él está diciendo: saquen las Biblias de las escuelas en América y asegúrense que los jueces acusen a la gente de desacato a los tribunales si mencionan la palabra Dios? El hombre ha estado muerto por años. Murió de una enfermedad del hígado. Según los profesionales, él estaba conectado a una máquina de diálisis. Eso es según la gente que son expertos y saben bien. Pero Bush dice que él es el que está dictando regulaciones mundiales de la cueva. Pero no lo vemos. Y eso es porque la gente de la administración de allá declararon que ellos lo enterraron. De todos modos, cuando estaba en la prisión, yo oré por un hombre joven, moreno, de 21 años de edad. Yo y él estábamos en la misma celda. Él estaba quejándose media parte de la noche. Yo no podía dormir. Entonces le pregunté: ¿qué te pasa? Él me contó que la policía le disparó su hombro con una escopeta. Le dije: ¿estás en broma? Me dijo: no. Luego le dije: déjame ver. Me lo mostró, y era una cicatriz horrible, y no tenía parte de su hombro. Entonces le dije: hace mucho tiempo, cuando yo tenía un dolor de cabeza, yo iba a meterme en el carro para comprarme unas pastillas de dolor. estaba agarrando las llaves del carro. Esto pasó cuando yo tenía buena vista y podía manejar vehículo. Esto pasó en California, en Suma Beach, donde Sue y yo vivíamos. Pero mientras iba afuera, el Señor me dijo, «Si la compañía de aspirinas es más poderosa que yo, entonces vete a trabajar para la compañía de aspirinas, y no digas que estás trabajando para mí». Yo comencé a reírme, y en ese instante supe que Él iba a sanar ese dolor de cabeza. Le dije, «Discúlpame, Señor, quítame el dolor de cabeza». E instantemente me sanó, y desde entonces el dolor de cabeza de todos por los que he orado han sido sanados inmediatamente. Todos sus dolores, su dolor de espalda, dolor de pierna y dolor de hombro, etc. Entonces le dije, ¿quieres que ore por ti? Y él me dijo, sí. Entonces oré por él, y después él dijo, ¿cómo lo quitaste? Yo le dije, yo no hice nada, fue el Señor. Ni era salvo él. Así que si cualquiera de ustedes, gentes, necesitan sanidad, si tienen dolor en sus cuerpos, no se pongan como la gente que asesinaron a Terry Schiavo, solo porque están en dolor. Pero en vez llámenme, pónganse en contacto conmigo, y yo oraré por ustedes. Y si ustedes están de acuerdo que el Señor es la verdad, él dijo, por mis llagas ya son sanados. En hecho, ahora mismo ustedes pueden ser sanados si reciben lo que el Señor dijo hace 2000 años atrás. Él dijo, por mis llagas son sanados. Él dijo esto aún más antes que eso. En el Antiguo Testamento Él dijo, por mis llagas ya han sido sanados. Es algo que ya pasó. El Señor ha proveído la sanidad y la salvación para nosotros, todos. Lo que tienen que hacer es recibirlo por la fe. Así que sea sanado. Alaba y dale gracias al Señor que Él ha proveído la sanidad para ti. Sea sanado ahora mismo. Solamente recíbalo. Según el Señor, tú ya eres sanado. Si tú dices que Él no es la verdad, pues claro que no puedes ser sanado. Él es la única verdad en el universo entero. Soy el camino, la verdad y la vida. Si tú ni crees que eres la verdad, tú ni puedes venir al Padre. Él dice, nadie viene al Padre sino por mí, el camino, la verdad y la vida. Así que crea eso y reciba tu sanidad, que Él ya ha proveído para ti, ahora mismo. Gloria a Dios. Dale gracias al Señor y alaba su nombre. Dale gracias por proveer sanidad para ti. Aleluya. La siguiente carta es de Zambia, África. Estimado Pastor Alamo, estamos muy contentos de escribirle esta carta a usted por medio de Jesucristo, el Hijo de Dios, nuestro Salvador. Estuvimos muy alegres a recibir las cosas que usted nos envió, tituladas Suicidio Colectivo y Terremoto. Le agradecemos a Dios por su ayuda. Nuestro Pastor Alamo, agradecemos a Dios por su mensaje, puesto que mucha gente está interesada en ello y ha tocado el corazón de muchos. Por medio del libro El Mesías, mucha gente ha creído que la salvación es por medio de Jesucristo. Esto ha causado a muchos a cambiar sus vidas, lo cual nos fuerza a nosotros a formar una iglesia aquí en Zambia. Nuestro Pastor Alamo, necesitamos más ayuda de usted con Biblias en inglés y en francés, más literaturas y el libro El Mesías. Saludos a todos ustedes en el nombre de Jesús. Suyo, Eduardo, de la Providencia de Luapua, Zambia, África. El pastor dice, Gloria a Dios. La siguiente carta viene de Decatur, Georgia, en los Estados Unidos. Ministerio Cristiano de Tony Alamo. Hace poco encontré su literatura titulada Suicidio Colectivo en un centro de comercio en Atlanta. Estoy fascinada por el mensaje. Estoy de acuerdo totalmente. Mundo, despiértase. Estaré muy agradecida si me puede mandar varias copias de esta literatura y otros que pueda mandarme lo más pronto posible. Mándeme 10 copias de cada uno para comenzar. Ahora mismo no tengo trabajo, pero espero pronto estar trabajando para poder mandarle una generosa contribución. Estoy muy interesada en su ministerio y estaré muy agradecida por cualquier material que me pueda mandar. Gracias, María, de Decatur, Georgia. El pastor dice, alabado sea el Señor. Pues eso no es necesario. Nosotros, en realidad, casi nunca pedimos por dinero. Lo único que decimos es, si ustedes nos mandan dinero, entonces nosotros vamos a poder mandar más mensajes por todo el mundo, y más gente serán salvos, y ustedes podrán compartir en las bendiciones que nosotros recibimos, y el Señor los amará y no los odiará. La siguiente carta ahora viene de Kumasi, Ghana, en África, y dice, estimado pastor Tony Alamo, con mucho placer le escribo esta carta. ¿Cómo se encuentra? Espero que por la gracia de Dios Todopoderoso se encuentre bien. La razón de escribirle esta carta es para decirle que leí su literatura. Dios permitió que la encontrara milagrosamente. Después de leerla, fui bendecido mucho y decidí escribirle. Le agradezco por los mensajes que están alcanzando a los perdidos y a los salvos, para que Cristo sea formado en sus vidas. Por su literatura, mucha gente han sido librados del diablo. Que Dios lo bendiga económicamente, físicamente y espiritualmente. Pastor, le solicito Biblias, libros, revistas, mensajes en casetes y más literatura para ayudarme a ir al campo y predicar el Evangelio a las almas perdidas. Finalmente, deseo pedirle materiales para estudios bíblicos y cantos en casetes. Gracias. Fielmente suyo, Emmanuel, de Kumasi, Ghana, en África. El pastor dice, tenemos cantos en CDs. Son cantos que grabamos muchos años atrás. Vamos a salir en televisión, en 3 redes de emisoras por todo el mundo, y por toda Europa, y por todo el Medio Oeste. Y también vamos a salir en 2 redes de emisoras aquí en los Estados Unidos, en el canal que se llama The Word Channel, el canal de la palabra, y The Church Channel, el canal de iglesias. Ellos me están invitando a estar en su canal. Yo nunca deseaba estar en la televisión. Estuvimos por 10 años en televisión. Susie es la que predicaba y yo solamente cantaba de vez en cuando. Pero creo que el Señor ahora está abriendo puerta para que yo salga por televisión con este mensaje y algunos diferentes testimonios y cantos que tenemos. Estoy seguro que les encantará vernos por todo el mundo. Vamos a salir por televisión en Turquía y por esos lugares del Medio Oeste. Vamos a salir en Grecia. Recibí esa información hoy. Vamos a leer ahora una carta de un muchacho en la iglesia que yo tuve que sacar de la iglesia porque estaba tratando mal a los nuevos cristianos. Entonces le dije, tú no puedes ir a los servicios y no quiero que estés alrededor de los nuevos cristianos hasta que aprendas tu lección, porque los estás ofendiendo. Así que vamos a leer la carta de él. Él se llama Trevor. Su carta dice, Señor, por 7 o 8 meses me sentía que espiritualmente estaba en neutral. Solamente trabajaba y trabajaba, y no tomaba tiempo para orar. Solamente leía un poquito cada día. Me sentía más y más aplastado. Me sentía como que si espiritualmente me estaba ahogando. Luego comencé a hacer cosas que no debería hacer. Sé que estoy diciendo lo obvio, pero solo decía lo que quería en vez de dejar a Dios hablar a través de mí. No comprendía todas las cosas por las cuales estaba siendo reprendido, solo algunas. Usted miró y el Señor le mostró cosas que estaban en mí que ni yo mismo sabía que estaban allí. No pude ver que me estaba llenando de orgullo. No podía mantener mi boca cerrada. Yo me entremetía en vez de quedarme muerto. Cuando usted me instruyó a leer 2 capítulo de Efesios, de pronto allí fue cuando todo comenzó. El único modo que lo puedo explicar es como cuando el primer dominó se cae y causa que los otros caigan en línea. Ese capítulo me hizo entender la Biblia de nuevo.
Otra vez me siento vivo. Finalmente pude sentir los mensajes en casetes levantándome más y más y más. Esto ha continuado cada día. Siento vida entrando en mí cuando escucho los mensajes. Es como que si usted sabe mis preguntas y las contesta. Sé que los mensajes están ayudando a todos en el mundo, pero al mismo tiempo siento como que si son para mí personalmente. Luego, cuando estaba manejando el vehículo, comencé a alabar al Señor, y el Señor por primera vez en meses derramó su espíritu sobre mí, y ahora es como antes que fui cortado. Es el sentimiento más terrible cuando Dios está enojado con uno. No voy a permitir que eso pase otra vez. Solo me imagino una persona muerta. Uno lo puede encender con fuego, lo puede cortar con serruches y echarle un ácido, y él no se mueve ni una pulgada. Yo sé que tengo que ser así para que el Señor trabaje a través de mí. Muchas gracias. Ahora no me puedo imaginar un día sin leer o sin orar. Tengo que hacerlo para mantenerme vivo. También lo que me da miedo es saber qué puede pasar. Estoy agradecido que soy enseñado la verdad pura. Palabras no pueden expresar mi gratitud por su consagración. Por ello estoy todavía vivo. Usted ha sido un padre a mí más que mi propio padre jamás fue. Y le mostraré mi agradecimiento al Señor y a usted haciendo todo lo que me mande. Alabado sea el Señor, Trevor. El pastor dice: la Biblia no nos manda a morir físicamente, pero tenemos que morir a todos los elementos, las cosas de este mundo que hacíamos antes. Tenemos que ser muertos a las cosas que nos gustaba hacer antes. Pero te garantizo que aunque si mueren a las cosas de este mundo, al pecado, Satanás, al mundo y a tu carne, tú todavía sentirás un serruche si te corta en dos. Y también sentirás si alguien te tira ácido. Así que no hagas eso, Trevor, y todos los que me escuchan, porque van a sufrir mucho. Eso no es lo que el Señor quiere decir. Pero lo que es un significado simbólico de estar muerto a nuestro ser, para permitir que el Señor Jesucristo viva en y por medio de ti, trabajar en ti y por medio de ti. Eso es lo que quiere decir. El viejo tú ya está muerto, ya que no hay nada en nosotros que tiene algún valor del todo antes de que el Espíritu de Dios nos entra. Y leyendo y orando, así es como crecemos a la plenitud de la estatura de Cristo. Y claro que la plenitud de la estatura de Cristo es de eventualmente ser un miembro de la Iglesia, el cuerpo de Cristo, porque nadie puede llegar a la plenitud del Señor Jesucristo fuera del cuerpo, ya que toma todo el cuerpo junto para llegar a la plenitud de la estatura del Señor Jesucristo. El cuerpo de Cristo es un cuerpo corporativo de gente, de millones de gente, y el cuerpo corporativo del diablo es millones y millones de personas. Y tenemos que reconocer que estamos como ovejas entre lobos. Tenemos que quedarnos junto como un cuerpo. Unidos no caemos, pero divididos sí caemos. Una casa dividida no puede permanecer. Así que nadie puede servir al Señor fuera del cuerpo de Cristo. Nadie puede ser parte de la plenitud del cuerpo de Cristo solos. No hay lobos solitarios. El cuerpo corporativo del pueblo de Israel tuvo que permanecer juntos por 40 años. Y cuando los jóvenes llegaron al río Jordán, ellos no cruzaron el río unos pocos un día y después otro pocos otro día, o la otra semana, o el otro mes. Pero todos tenían que cruzar juntos a la misma vez. Y todos vamos a entrar al reino de los cielos a la misma vez. Y si piensas que vas a ser un individualista o que vas a volverte otro Elías fuera del cuerpo, así no es como se hace en el Nuevo Testamento. La manera que el Nuevo Testamento lo explica es que todos tenemos que ser parte de la Iglesia, parte de un cuerpo. Hay un cuerpo, un Dios, un Cristo, un Espíritu, y eso es todo. Una fe,
una palabra de Dios, y eso es todo. Así que tienes que estar en el cuerpo. Mi brazo no puede sobrevivir separado de mi cuerpo, pero morirá. También un dedo separado del cuerpo va a morir. Va a dejar el cuerpo cojo. Así que tenemos que permanecer juntos como un cuerpo. Los ciegos tienen que tener la ayuda de los otros en la iglesia para poder sobrevivir. Nos necesitamos los unos a los otros. Eso es un hecho conocido. Nosotros en este mundo somos la minoría. Entonces tenemos que quedarnos en el cuerpo y vivir. Ahora vamos a comenzar a leer la octava parte con respecto al gobierno y noticieros del culto anticristo, pasándose como ciudadanos piadosos en los Estados Unidos. Esta es la conclusión de esta literatura. Vamos a leer ahora. Dice: Dios odia tus armas carnales de destrucción masiva. El pastor aquí dice: sí, él está hablando de la gente de Roma, el diablo y la gente que lo sigue. La gran caída es de un poco de cristianos anteriores que se cayeron del Señor, lo dejaron, y ahora el diablo ha entrado en ellos. Y por la razón que ellos han aceptado doctrina falsa, ellos ahora dicen que el diablo es Dios. Oigo a mucha gente en televisión diciendo que un templo de Dios va a ser construido en Israel y que el mismo diablo va a entrar allí. Eso no es lo que quiere decir del todo. Tú tienes que estar profundamente en el espíritu para saber lo que quiere decir. ¿No saben que ustedes son el templo de Dios? La Biblia lo dice una y otra vez. Y sepan que el Señor no siempre va a tratar con ustedes. En Romanos capítulo 1 dice que si tú has probado del Señor y del Espíritu y has experimentado las cosas buenas del Señor y te caes de Él, entonces Él te da una mente reprobada y te vuelves en uno rechazado por Dios. Y Segunda Tesalonicenses capítulo 2 dice la misma cosa. Porque no amaste la palabra de Dios, no la guardaste, entonces Él te dice que te mandará delusión fuerte. Y en Apocalipsis dice que si no continúas siendo celoso, entonces Él te escupirá de su cuerpo, y serás igual como la persona que ha blasfemado el Espíritu Santo. Así que no prediquen su doctrina falsa de una vez salvo, siempre salvo, y que son la justicia de Dios cuando andan pecando. Ustedes se han caído y han permitido al diablo mudarse en ustedes y decir que él es Dios. Ustedes se sientan en esas congregaciones que predican esas falsas doctrinas y ustedes lo están recibiendo y por lo tanto están diciendo que el diablo es Dios. Ustedes son el cumplimiento de las últimas escrituras que el apóstol Pablo dijo que identificaría la venida cercana del Señor Jesucristo. Ahora mismo Él está parado a la puerta. Este gobierno, el gobierno mundial, es tan corrupto que tienen armas de destrucción masiva que actualmente pueden aniquilar enteras ciudades y barrios causándolos que no respiren. Arrepiéntanse, crean la Biblia. Ya estamos en la marca de la bestia y muchos de ustedes ya la han tomado. Y ustedes están enojados conmigo y me están acusando falsamente, porque les digo que la palabra los condena a menos que se arrepientan. Pero si ha blasfemado el Espíritu Santo, ustedes van a ir a las partes más profundas del infierno y del lago de fuego. Dios no broma cuando te dice que Él es estricto y severo. Él es un Dios de amor si guardan sus mandamientos. Él dice: son mis amigos si hacen lo que les digo. Amén. Pero si no están haciendo nada de lo que les manda, entonces no eran amigo de él. Dios no es Alfred E. Newman. Él no es alguien con quien jugar. Ahora, ¿qué más odia Dios? Vamos a leer. Y él odia tus guerras satánicas carnales planeadas de antemano. Él odia tus esquemas, tus deseos de dominar el mundo y la humanidad. Él odia tu anticristo y la manera que lo sigues. Él odia tu amor al dinero. El pastor aquí dice, si ustedes creen en el anticristo y han permitido al diablo entrar en sus cuerpos, entonces ustedes son parte del anticristo, y él odia toda su entera fachada, toda su persona anticristo, todo el cuerpo de anticristo. Leamos más el folleto. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. 1 Timoteo 6:10. El pastor aquí dice, y también tu amor de petróleo, tu amor de mentir, de robar, tu amor de acusaciones falsas contra gente que son buenas. Él odia tu odio que tienes para Dios, para Cristo, para los cristianos y para la palabra de Dios. Leamos más. Él odia el espíritu de Satanás que mora en aquellos de ustedes que son carniceros de los humanos. Él odia a los espíritus que seducen. El pastor aquí dice, espíritus que te han seducido y te han causado caer de Dios. Leamos más el folleto ahora. Él odia a los espíritus satánicos morando en aquellos de ustedes que son usados para agotar a los santos. Él odia a los demonios satánicos dentro de los falsos profetas que están dirigiendo a millones de almas al infierno y luego en el lago de fuego con ellos. Hay tantos de ellos que no puedo apuntarlos todos. Él odia sus mesas de negociaciones satánicas. Dios odia tu aborrecimiento hacia los judíos, su pueblo elegido, y hacia el Israel espiritual, que es su cuerpo, su iglesia, su novia, la Nueva Jerusalén. El pastor aquí dice, en otras palabras, los cristianos verdaderos, los católicos no son cristianos, pero son una organización grande política satánica y anticristo. Es el líder del culto gobierno y noticiero mundial. Leamos más del folleto. Dice, el reino de los cielos que se ha acercado, los verdaderos cristianos. Mateo 10:7. El pastor aquí dice, el reino del cielo está a mano. El reino significa que las leyes de Dios no cambian. En la democracia, las leyes siempre cambian. Hay cientos y tal vez hasta miles de leyes nuevas cada año, pero las leyes del reino están establecidas en el cielo, y no importa cuántas veces la gente de este mundo, en el gobierno secular, cambian las leyes, la ley no cambia, y todos van a ser juzgados por las leyes de Dios. Todos van a ser juzgados por las leyes de Dios. Dios es paciente. Puedes ver a gente muriendo como moscas ante ti, y tú vas a morir, y vas a estar parado ante Dios, si quieres o no. Yo pensaba que antes yo era una persona muy mala, yo era muy frío, pero cuando el Señor bajó sobre mí, yo también pensaba que era un hombre macho, yo pensaba que era muy malo porque tenía el dinero para hacer lo que me daba la gana hacer. Si alguien deseaba hacerme algo malo, yo tenía suficiente dinero para alquilar a alguien para hacerles daño a ellos también. Así operaba yo antes de ser salvo. Y yo comprendo que ustedes, gente, tienen suficiente dinero para alquilar a alguien para hacerme daño. Ustedes me echaron en la prisión sobre cargas falsas porque ustedes odian el evangelio que yo predico. Pero yo predico la verdad y ay de ustedes. Pero la cosa es que ustedes van a estar parados ante Dios, si les guste o no, y van a ser juzgados por todos los cambios que intentaron hacer. La palabra de Dios dice que en los últimos días ellos pensarán cambiar las leyes, mis leyes de Dios y los tiempos, pero no va a ser nada bueno para ustedes. La palabra de Dios está establecida en el cielo, está establecida ya, y Dios nunca cambia. La misma Biblia que leen hoy es la misma Biblia que Dios va a usar para juzgarlos cuando estén parados ante Él, y algunos de ustedes ni tienen una pata para apoyarlos. Desearán sentarse como en una silla de rueda cuando estén parados ante Él, y van a orar que las rocas y las montañas los escondan cuando Él regrese. Todos van a ser levantados de entre los muertos, van a estar parados ante Él. Todos ustedes, gentes no salva, van a estar parados ante el Rey de Terrores. Pero cuando un cristiano verdadero muere, los ángeles con el Señor vienen y los llevan en paz al cielo. Pero no es así con los malvados. Yo les sugiero a ustedes si creen mi mensaje, que viene estrictamente de la Biblia. Que si yo fuera ustedes, yo me arrodillaría y comenzaría a alabar y darle gracias al Señor, porque aunque yo pensaba que era muy macho, cuando el Señor bajó sobre mí, yo gritaba como un bebé. Y les garantizo a ustedes que no importa lo tan macho que piensan que son, van a hacer la misma cosa. Yo no temía a los hombres ni a las bestias, pero lloré como un bebé cuando su palabra bajó sobre mí y comenzó a jalar el aliento dentro y fuera de mi cuerpo y me mostró el cielo y el infierno. Yo le gritaba diciendo, no me mandes al infierno, por favor. Tú piensas que eres un mono muy macho. Vas a ver. Yo te garantizo que vas a estar en gritaderas. Vas a estar horrorizado cuando estés parado ante él. Vas a decir, Dios mío, él realmente existe. Yo estuve muy contento que él tuvo misericordia de mí y me permitió ser salvo, porque yo no creía en él, tal vez igualmente como tú. Pero él me hizo creer hace 41 años atrás, y al riesgo de mi vida les digo estas cosas. Yo comprendo cómo ustedes no creen, porque tampoco no creía yo, pero les garantizo que ustedes van a creer en él. Quizás tú dices, yo pensaba que Dios es un Dios de amor. Sí, él es un Dios de amor, a los que lo aman y guardan sus mandamientos, pero es un terrorista, y se reirá y se burlará de ti cuando tú estás siendo echado al infierno, porque tú ignoraste su palabra, ignoraste su mismo ser, ignoraste a su Hijo que murió en la cruz por ti. Así que pídale que entre en tu corazón antes de que sea muy tarde. Pregúntale a Dios si les digo la verdad, especialmente ustedes los judíos, y Él te lo dirá, especialmente a un judío. Tienes que convertirte en un judío espiritual para poder entrar al cielo. No puedes ser un gentil. Un gentil es un incrédulo. Un judío es un creyente. Vamos a leer ahora las otras cosas que Dios odia. El folleto. Él odia el espíritu demoníaco de orgullo en ti, que escoge el camino de Satanás en vez del camino de Dios. El salmista David declaró, los aborrezco por completo. Salmos 139, versículo 22. Jesús dijo, tú, sus autoridades, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Apocalipsis 2:6. Dios no odia a los nicolaitas, pero él sí odia sus obras. Dios no te odia a ti, pero sí odia tus obras. Arrepiéntate de tus malas obras o quemarás en el infierno y en el lago de fuego para siempre. Mateo 25, versículo 41, Apocalipsis 20, versículo 15 y capítulo 21, versículo 8. El pastor dice, eso suena muy crudo, pero así realmente es como es. Tengo que decirlo en breve porque no tengo suficiente tiempo para ser amable. Los falsos profetas son los que hacen esas cosas. Así que hay necesidad para alguien como yo, alguien que lo dice así como es, amén. No tengo tiempo para decir, ustedes muchachitos saben que están en lo malo y Dios lo ama. No, Dios no los ama. Él solo los ama si lo aman a Él y si guardan sus mandamientos. El folleto. Cualquier siervo de Dios también odia tus obras, pero no te odia a ti. Odiamos al diablo que te posea. Dios quiere poseerte. Él murió por ti. Él pagó por ti con su vida y su sangre en la cruz del Calvario. Deja las migas de este mundo y reciba inmortalidad para siempre en el cielo. Solo los perros se comen las migas de la mesa del Señor. Nosotros, la mera humanidad, tenemos solo una elección. Podemos arrepentirnos de nuestros pecados y seguir a Cristo, o no arrepentirnos y pasar la eternidad en el lago de fuego. Pasar la eternidad en el lago de fuego no es una elección. Por consiguiente, si tienes cerebro, Dios te hace una oferta que no puedes rechazar. El pastor dice, no es algo de elección. Puedes seleccionar ir al cielo o al infierno, pero no pienso que es una elección sabia el folleto ahora. A menos que seas el masoquista más grande o un vegetal, lo cual quiere decir que estás loco. No pensarás así cuando por la eternidad estés en el lago de fuego, crujiendo sus dientes o tus dientes y masticando tu lengua por dolor. Es la maravillosa misericordia de Dios hacia toda la humanidad que hace esta sencilla y compasiva oferta a través de su palabra, la Biblia. Es tu plano para el cielo. Jesús, nuestro Señor, nos ordena: arrepentíos y creed el Evangelio. Marcos 1:15. Pues si no, Él vendrá pronto a nosotros. Apocalipsis 2:5. Él le advierte a todo el mundo: vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Apocalipsis 3:3. Si no te arrepientes, pronto estarás de pie ante el gran trono blanco de Dios. Ahí no tendrás nada a tu manera. Dios nunca cambia su palabra ni sus juicios. Estarás paralizado con espanto. Estarás aterrorizado más allá de tu imaginación, porque la desolada y desnuda verdad o la última realidad te tendrá firmemente en su agarre mientras te estén echando a las llamas eternas, las cuales no pueden ser apagadas. Luego, el humo de tu tormento sube por los siglos de los siglos. Apocalipsis 14:11. Esos que temen a Satanás en vez de a Dios, aquellos que descreen a Dios, y los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Apocalipsis 21:8. Para recibir misericordia para tu alma condenada, clámale a Dios con esta oración. El pastor dice: ahora vamos a decir la oración. Si andas en un automóvil, parquéalo al lado de la carretera para que puedas poner tu alma bien con Dios. Ahora repita esta oración después de mí.
Mi Señor y mi Dios, ten misericordia de mi alma pecadora. Yo creo que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. Creo que Él murió en la cruz y derramó su preciosa sangre por el perdón de todos mis pecados. Creo que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo y que Él está sentado a la mano derecha de Dios en este momento, escuchando mi confesión de pecado y esta oración. Abro la puerta de mi corazón y te invito a mi corazón, Señor Jesús. Lava todos mis pecados sucios en la preciosa sangre que tú derramaste por mí en la cruz del Calvario. Tú no me rechazarás, Señor Jesús. Tú perdonarás mis pecados y salvarás mi alma. Lo sé, porque tu palabra así lo dice. Tu palabra dice que tú no rechazarás a nadie, y eso me incluye a mí. Por eso sé que me has escuchado, sé que me has contestado, y sé que soy salvo. Y te doy gracias, Señor Jesús, por salvar mi alma. Y te mostraré mi agradecimiento haciendo como tú mandas y no pecar más.
Ahora, alza tus manos al cielo y alabes al Señor, y no te avergüences del Señor. Si te avergüenzas del Señor, Él se avergonzará de ti ante su Padre y ante los santos ángeles en el cielo. Digas: gracias, Señor Jesús. Alabado Jesús. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Ahora que eres salvo, hay el bautismo del Espíritu Santo y puedes conseguir toda instrucción de mi ministerio. Estaré muy contento de escribirte si tienes preguntas. Contestaré tus preguntas. Hasta mañana. Vamos a comenzar otra cosa. No sé lo que el Señor me va a dar para mañana, si Dios quiera. Hasta entonces, este es el pastor Tony Alamo diciendo que Dios los bendiga y alabado sea el Señor. Gloria a Dios.